El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: no oren por las cosas que van a comer, o con qué van a vestirse, o qué van a beber. Lo que necesitan, tu Padre ya lo sabe. Así que olvídense de eso. Oren por el reino. Oren por su justicia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, una presentación de Living Stream Ministry. Witness Lee fue un siervo del Señor durante más de 7 décadas y culminó su ministerio con el Estudio Vida. El Estudio Vida de la Biblia es un estudio para obtener más verdad y más revelación de las Santas Escrituras. Si desean obtener una copia impresa de cualquier libro del Estudio Vida o un libro del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee o la Santa Biblia versión Recobro, pueden solicitarlos en línea al visitar nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. En el Estudio Vida de los libros de los profetas menores, continuamos hoy con el libro de Habacuc. Y en este segundo mensaje hablaremos acerca de Cristo como el factor que vincula los libros de Miqueas, Jonás y Habacuc. No muchos cristianos están familiarizados con los profetas menores del Antiguo Testamento. Aparentemente, los libros de Miqueas, Jonás y Habacuc están separados y no están vinculados el uno con el otro. No obstante, si nos sumergimos en los significados intrínsecos de estos tres libros, veremos que en realidad existe un factor vinculante, el cual, como ya mencioné, es Cristo mismo. Este será nuestro enfoque en este mensaje que se titula Cristo como el factor que vincula Miqueas, Jonás y Habacuc, y la Biblia como la revelación divina dada por el hablar de Dios a través del hombre. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Jameson Chen. Saludos, Jameson.
Gracias por invitarme. Es un gozo regresar al Estudio Vida.
Jameson, en este programa abarcaremos los dos mensajes que aparecen en el libro impreso del Estudio Vida de Habacuc. Hemos dicho que Cristo es el factor vinculante entre los tres libros de los profetas menores, Miqueas, Jonás y Habacuc. Pero necesitamos introducirnos en los contenidos intrínsecos para poder ver esto. Así que le pido que, por favor, nos dé usted una breve palabra de introducción al respecto.
Con gusto, Víctor. Me atrevo a decir que para poder ver el factor vinculante en toda la Biblia, necesitamos ver a Cristo. Todos los capítulos en estos tres libros del Antiguo Testamento tienen un punto vinculante, el cual, como usted dijo, es Cristo. Es maravilloso ver cómo Cristo es presentado en estos tres libros. A medida que Dios disciplina, Cristo es manifestado. Y cuando Dios bendice, por supuesto Cristo es manifestado. Pero la mejor manera de expresarlo está en una nota de pie de página en la Santa Biblia versión Recobro, que corresponde a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Si la leemos, nos daremos cuenta que el factor vinculante es Cristo, como todo aquello que el hombre necesita. La nota dice así: Cristo es el factor que vincula los libros de Miqueas, Jonás y Habacuc. Según Miqueas capítulo 5, versículo 2, Cristo, el Eterno, cuyo origen radica en la eternidad, ha salido al nacer como hombre en Belén. Después, el tipo presentado en Jonás capítulo 1, versículo 17, revela la continuación de la salida de Cristo en su muerte y resurrección. En el libro de Jonás, la salvación de Jehová fue traída a Nínive, una ciudad malvada de los gentiles, mediante la predicación del profeta. Hoy en día, la salvación provista por Dios, la cual fue preparada, completada y consumada por la salida de Cristo, ha llegado a nosotros mediante la predicación del Evangelio. La manera de recibir y aplicar esta salvación es mediante la fe, según se nos dice en este versículo.
Gracias, Jameson. Voy a referirme a los tres versículos claves de estos tres libros para que veamos cómo la centralidad es Cristo y es el factor que vincula estos libros. El primer versículo es Miqueas 5:2, del cual ya hablamos en mensajes anteriores y vimos que el inicio de Cristo se remonta a los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El otro versículo es Jonás 1:17, donde vemos que un gran pez se tragó al profeta y allí estuvo durante 3 días y 3 noches. Esto, no hay duda, es un tipo de Cristo en su muerte y resurrección. El tercer versículo es Habacuc 2:4, donde podemos ver que el justo por su fe vivirá. Esta es la salvación que es traída a los pecadores. Como podemos ver, Cristo es el factor que vincula estos tres libros y necesitamos ver esto antes de entrar propiamente en el libro de Habacuc. ¿No le parece?
Es verdad, Víctor. Es muy importante que veamos esto o de contrario no podremos ver el tema de la totalidad de la Biblia, que consiste en revelar a Cristo.
Bueno, en el primer segmento del mensaje escucharemos una palabra de apertura antes de entrar propiamente en el libro de Habacuc. El hermano Lee hablará acerca del principio rector del hablar de Dios y se referirá al hablar de David en los Salmos 1 y 2. Entremos, pues, al primer segmento con Witness Lee. Adelante.
The Bible is the divine speech.
La Biblia es el hablar divino.
And the divine speaking is always not just...
Y el hablar divino no siempre es hecho solamente por Dios mismo, sino que Dios habla por medio del hombre. Todos sabemos esta historia. Si le pido a usted que pase un mensaje a otro, si le digo, hermano, por favor, usted dígale esto al hermano tal y tal, y después le digo, hermano, ¿está usted claro acerca de lo que yo deseo? Y él me dice, sí, estoy claro. Y después, cada vez que el mensaje se pasa de uno a otro, es absolutamente diferente de mi mensaje. ¿Le añadieron algo o le sustrajeron algo? Les digo que Dios le encargó a David hablar el Salmo 2. Ustedes saben, vaya, él era un experimentado, pero estaba lleno de opiniones, estaba lleno de conceptos. Y él amaba la ley al máximo, así que antes de hablar el Salmo 2, él dijo algo. ¿Podrían ustedes recitar el Salmo 1? Bienaventurado el hombre de esto, esto y aquello y aquello. Este no es el hablar de Dios. Este era el mensajero. ¿Ven esto? Mientras que él estaba encargado de pasar algunos puntos del mensaje de Dios, él le añadió algo. Entonces, después del mensaje, él le añadió algo más. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oh, qué pobres somos! Hoy en día, cuando venimos a la Biblia, nosotros no conocemos cuál es el verdadero mensaje de Dios, ni cuáles son los puntos adicionales. Más bien, nuestra mente no es muy sobria y nuestros ojos no están muy abiertos, porque no vimos el mensaje de Dios. Solo vemos los puntos adicionales. Este es nuestro problema. Así que este no es un libro de solamente la palabra de Dios en blanco y negro, sino que tiene un montón de conceptos humanos. Ahora, cuando venimos a los profetas menores, tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Saben que un día el Señor Jesús les preguntó, ¿quiénes decís ustedes que soy yo? Y ellos dijeron esto y aquello, y toda clase de opiniones surgieron. Entonces, Pedro, y creo que tal vez fue la única vez que habló algo correcto, él le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y Cristo lo alabó. Pedro estaba tan contento. Maya, él pensó, ya fui confirmado. Entonces, el Señor Jesús empezó a decirle que iba a ir a Jerusalén, que iba a ser traicionado, entregado y que sería crucificado. Cuando Pedro oyó esto, Pedro le dijo, Señor, no, 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 nunca te ocurra tal cosa. Entonces el Señor se volteó a él y lo llamó Satanás. probablemente hacía un minuto que Pedro estaba hablando la palabra del Padre. Y un minuto después, Pedro estaba hablando la palabra de Satanás. Es igual hoy en día. Cuando venimos a los libros como estos, necesitamos gastar tiempo para entrar en el libro.
¿No le parece que es muy interesante esta palabra? Por consiguiente, al leer un libro como el de Habacuc, necesitamos pasar tiempo para entrar en el contenido intrínseco. Aunque es un libro corto de 3 capítulos, realmente necesitamos estar claros. Tenemos que ver que no todo es la revelación divina. La revelación acerca de Cristo en estos libros es como una nuez que está dentro de una cáscara gruesa. Aunque externamente es dura, internamente está la nuez comestible. Y por supuesto, nuestro deseo es llegar a la nuez, llegar a lo que está adentro, lo cual verdaderamente es Cristo. ¿Verdad?
Estoy de acuerdo con usted, Víctor. Cristo es el contenido, el centro de la Biblia, y los libros de los profetas menores no son la excepción. Aunque hay mucho acerca del pensamiento humano, dentro de todo esto encontramos la revelación acerca de Cristo.
El hermano Lee se refirió a los Salmos y queremos animarlos a que lean el libro impreso del Estudio Vida de los Salmos, porque quizás hay algunos que todavía aprecian el Salmo 1. Sin embargo, la verdadera revelación acerca de Cristo se encuentra en el Salmo 2. En el Salmo 1, David alaba a una persona que guarda la ley, pero en el Salmo 2 realmente recibimos la visión maravillosa de Cristo. ¿Qué le parece?
Eso es muy cierto. Recientemente un hermano me dijo que había estado leyendo el libro La vida cristiana normal de Watchman Nee y que ya lo había leído 2 veces. Ese hermano me dijo las siguientes palabras: me he dado cuenta que muchas personas han estado perdiendo el tiempo y la energía tratando de hacer algo para Dios, en lugar de tomar al propio Dios como su vida.
Muy cierto. Bueno, ya hemos visto que Cristo es el centro del libro de Habacuc. En el capítulo 2 hay 5 ayes para los babilonios en la disciplina que Dios ejerció sobre ellos. ¿Qué tal entonces si regresamos a Witness Lee para introducirnos en el diálogo entre Jehová y el profeta Habacuc? Adelante.
Ahora, basado en esto, quiero acabar este libro de Habacuc. Aquí tenemos el segundo diálogo entre el profeta y Jehová. Y Jehová le contesta al profeta: 5 ayes. Esta es la respuesta de Dios. 5 ayes. ¡Ay de él! ¡Ay de ti! ¡Ay de esto y ay de aquello! 5 ayes. 5 ayes con respecto a los caldeos. El primer ay: debido a que los caldeos habían saqueado a muchas naciones, los caldeos serían saqueados y serían el botín de las naciones. Así que, de la manera en que los caldeos trataron a otros, de la misma manera ellos serían tratados por Dios. Ustedes saben que, un poco después de los 70 años del cautiverio, una noche, el nieto de Nabucodonosor estaba tan contento de tener una fiesta que hasta mandó sacar los utensilios del templo de Dios para su fiesta. Entonces, se le apareció un escrito en la pared. Y al siguiente día, el general Medo-Persa vino y mató al nieto de Nabucodonosor y ocupó todo el imperio. ¿Y qué fue esto? Esta fue la recompensa de Dios a Babilonia. Ahora, el segundo ay: debido a que los caldeos tomaron ganancias viles para sí mismos, para sus casas, y las tomaron con violencia, entonces las piedras clamarán desde el muro de sus casas, y las vigas contestarán desde el armazón de sus casas. Después viene el tercer ay. Los caldeos edificaron una ciudad con derramamiento de sangre, y fundaron una aldea con iniquidad. Así que ellos recibirán la recompensa justa ¿De parte de quién? De parte de Dios. Entonces, es de Jehová que los pueblos se afanen para el fuego y para que las naciones se fatiguen en vano. ¿Para obtener qué? Lo que será quemado por el fuego. Y entonces las naciones se cansarán de la vanidad. Ellos laboran, ellos trabajan mucho, y finalmente todas las cosas serán capturadas por Babilonia. Entonces la tierra será llena con el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto es muy extraño. Este es un versículo extraño, ¿verdad? Mientras que Babilonia estaba haciendo eso, sin embargo, hay algo que está ocurriendo en este mundo, y es que el conocimiento de la gloria de Jehová estará llenando la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Y qué nos indica esto? Esto nos indica que llegará el día en que todos en el mundo tendrán el conocimiento apropiado acerca de Dios. Ahora, el quinto ay. Los caldeos hicieron un ídolo grabado. Lo hicieron de madera, de hierro fundido, de oro y de plata. Eran ídolos mudos. Y les decían a ellos, ¡despiértate! ¡Levántate! Pero ya no serán engañados por los ídolos, ni tendrán ningún provecho de los ídolos. Pero ahora vienen los últimos versículos que dicen, ¡mas Jehová está en su santo templo! ¡Calla delante de él toda la tierra!
Pues bien, hay una gran cantidad de revelación en estos cinco ayes en el capítulo 2 de Habacuc. Es una predicción respecto a la manera como el imperio babilónico atacaría a Israel. Pero vamos a tratar de seleccionar los puntos más destacados. Por ejemplo, disfruté que mientras Dios estaba juzgando a los caldeos, la tierra se estaba llenando del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren los mares. ¿No es esto maravilloso?
Por supuesto que lo es, Víctor. En su juicio, Dios hace que su gloria cubra toda la tierra y así pues darse a conocer a todas las personas. Incluso en medio de sus juicios, Dios se da a conocer mediante su gloria, la cual cubre toda la tierra.
Así es, Jameson. Y me gusta mucho lo que dijo Winnesley acerca de que un día toda la tierra tendrá el conocimiento apropiado de Dios. Espero con verdadero anhelo que llegue pronto ese día.
Yo también espero lo mismo. Incluso es maravilloso saber que la Biblia nos habla respecto a este asunto en los libros de los profetas menores. Ciertamente, toda la tierra conocerá a Dios algún día. ¡Esto es maravilloso!
Y esa es la razón por la que elaboramos estos mensajes del Estudio Vida de la Biblia para dar a conocer a Dios. Hace un tiempo, alguien me preguntó, ¿por qué ustedes se toman el trabajo de elaborar esos mensajes? La respuesta es que queremos cooperar con Dios para llenar la tierra con el conocimiento apropiado de la gloria de Dios. Bueno, quisiera leer los versículos 17 al 19 del capítulo 3 de Habacuc, que son unos versículos muy destacados y quizás sean conocidos por aquellos que escuchan este mensaje. Estos versículos han sido interpretados de una manera natural, pero Winnesley hará unos comentarios muy interesantes que nos abrirán los ojos. Dicen así, «Por cuanto la higuera no echará brotes, ni en las vides habrá fruto, fallará la cosecha del olivo y los campos no producirán alimento. Las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo exultaré en Jehová. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fuerza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hará andar». Escuchemos a Winnesley en la conclusión del mensaje. Adelante.
I do believe every reader of the Bible,
yo creo que todo lector de la Biblia,
when he come to this part, he would be very, very happy.
Cuando llega a esta parte, se pone muy, pero muy contento.
You too, right?
Y ustedes también, ¿verdad? Yo exultaré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fuerza, Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hará andar. ¿Es esto bueno o malo? Muy bueno, ¿verdad? Si comparan este párrafo con cualquier versículo en Romanos, en Corintios, en Gálatas, por ejemplo, con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si comparan esta porción con estos versículos, dígame, ¿qué es lo que esta porción significa? No hay higueras, no hay vides, no hay esto, no hay lo otro, no hay ovejas, no hay bueyes, no hay nada, no hay comida, no hay nada. Pero yo confío en Dios. Les digo, este es el concepto natural, ¿verdad? El concepto de Pablo no era así. El concepto de Pablo es que cuando no había comida, él ayunaba. Él no declaraba, tengo fe, yo exulto en mi Señor Jesucristo. No. Cuando tenía problemas, él oró 3 veces. Y el Señor le contestó, no, Pablo, no voy a responder tu oración. Voy a dejar el problema contigo como un aguijón, pero mi gracia es suficiente para ti. Así que no hay comparación. Toda esta clase de pensamientos en estas páginas son conceptos humanos, conceptos religiosos. A mí me gusta Romanos, me gusta Primera de Corintios. Dios ha hecho que Cristo sea mi justicia, mi santificación, mi redención, y esta es mi sabiduría. Cuando comparo con esto, pues no hay comparación. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no oren por las cosas que van a comer, o con qué van a vestirse, o qué van a beber. Lo que necesitan, tu Padre ya lo sabe. Así que olvídense de eso. Oren por el reino. Oren por su justicia. Y con respecto a vuestras necesidades, Él las añadirá a ustedes. Pablo oró, ¿pero por qué? Oró por nosotros, para que Dios el Padre nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Así que mi punto es este. Nuestro concepto, nuestro punto de vista, tiene que ser levantado.
No puedo decir más que ¡aleluya! Excelente palabra de conclusión. Hemos concluido este mensaje con el apóstol Pablo y el Señor Jesús, lo cual nos conduce a tener una visión mucho más elevada. En cuanto a esto, ¿nos puede dar sus comentarios finales respecto a esta visión elevada?
Por un lado, Dios lleva a cabo un juicio, pero esto resulta en que la gloria de Dios sea manifestada a toda la tierra. La verdadera respuesta para nuestros problemas es el propio Cristo. Cristo es Dios manifestado en la carne. Dios prometió que satisfaría todas nuestras necesidades, no conforme a nuestros conceptos humanos, sino conforme a su propósito eterno de hacer que Cristo sea el todo y en todos en la tierra para todos aquellos que creen en Él. Esta es la manera en que Dios manifiesta su gloria. En la actualidad, nosotros dependemos de la luz de Dios que recibimos mediante su palabra, y de esa manera podemos comprender cuál es el propósito del juicio de Dios y de sus bendiciones. Sin embargo, quisiera aclarar que la verdadera bendición de Dios no son las cosas físicas ni las cosas naturales, sino que es el propio Cristo como el Espíritu, el cual es la bendición de Dios para toda la humanidad.
Estoy muy de acuerdo con usted. Y en Mateo 6:19 al 34 podemos ver que el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos en lo que conocemos como el Sermón del Monte, y les habló acerca de su relación con las riquezas. En esos versículos se menciona 6 veces el asunto de no estar ansiosos por el dinero. Este es precisamente el asunto por el cual las naciones están ansiosas, pero nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por consiguiente, no necesitamos estar ansiosos por ellas. Dios tomará cuidado de nuestras necesidades y nosotros solo debemos preocuparnos por disfrutar a Cristo. Pablo tenía un aguijón en su carne y oró 3 veces al Señor para que le fuese quitado. Pero el Señor le respondió, «Bástate mi gracia». Esto significa que Pablo conservó el aguijón, pero obtuvo la gracia de Cristo. Así pues, que el Señor nos conceda su gracia en medio de nuestras situaciones complicadas. Esto es lo que necesitamos y lo que queremos. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna. Y a usted, Jameson, muchas gracias por sus comentarios en el programa y esperamos que se repita pronto su visita.
Ha sido un placer acompañarlo en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Jameson Chen, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.